A esta hora de la mañana tenemos como invitado al doctor Fabián Castillo, es senador de la República, es el autor de la reforma a la salud en Colombia y es el ponente de ese proyecto que también se ha vuelto polémico. Ayer una polémica total porque están pidiendo que lo desmonten. ¿En qué consiste, qué de malo y qué de bueno tiene este proyecto, doctor Fabián? Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Hugo. En verdad, un saludo a toda la mesa de trabajo, a toda la audiencia de La Guajira. Sí, la verdad, hoy ha sido blanco de críticas después del retiro de la reforma tributaria, el proyecto de reforma o de transformación de la salud. Pero tengo que decirlo a la opinión pública que está siendo criticada en base a mentiras, a falacias, a inexactitudes. Hay muchísimas cosas que están circulando en redes sociales y conocemos el poder de las redes sociales. Estamos de acuerdo con el derecho a manifestarse de manera ordenada, sin desmanes. Eso es un derecho constitucional de los colombianos, el derecho a poderse manifestar. Pero hoy se está haciendo un aprovechamiento político con ganas de disminuir la gobernabilidad de las instituciones en el país con este proyecto, que es un proyecto sano, bueno, que se ha discutido muchísimo y que en verdad creemos que es un proyecto que va a beneficiar a todos los pacientes en Colombia. Ahí lo primero que tendría que decirte que no es un proyecto de gobierno, es un proyecto de autoría parlamentaria. Es un proyecto de autoría del Partido Cambio Radical en cabeza mía y con la firma de todos mis compañeros de Senado y Cámara. Pero aparte de eso, firmaron casi 80 senadores y representantes de diferentes partidos, incluyendo de partidos alternativos como el Partido Verde, que es un proyecto de ley que se ha socializado adecuadamente, que se presentó el 20 de julio del año pasado y en el semestre pasado se le hicieron más de 8 audiencias públicas entre Senado y Cámara, en donde se discutieron, se aceptaron propuestas, se escuchó a todos los sectores que intervienen en el sector salud, asociaciones de pacientes, asociaciones de enfermedades huérfanas, de enfermedades catastróficas, asociaciones de médicos, formales e informales, tengo que decírtelo, asociaciones de clínicas y hospitales, asociaciones de EPS, otros actores del sistema, otras representantes del talento humano en salud, en donde cada uno llevó unas inquietudes que se fueron incorporando al texto para la redacción de la ponencia en este semestre, en el mes de marzo. De ahí se recibieron más de 380 proposiciones a este articulado, se estudiaron y se presentó un informe que se encuentra publicado en la Gaceta del Congreso. A mí sí en verdad me gustaría que muchos de los que hoy la critican, muchos de los que replican las mentiras y las falacias que se están diciendo al respecto de este articulado, tomaran un momento para leerla. Es largo y es técnico, pero lo que están diciendo no es verdad. O sea, dicen, por ejemplo, y te pongo algunos ejemplos como este, que los pacientes les va a tocar pagar por cada uno de sus procedimientos y laboratorios y medicamentos si no cumplen y si no se apegan a los tratamientos. Eso es mentira. Colombia tiene uno de los gastos de bolsillo, o sea, lo que quiere decir el copago más bajo de América. Solamente es más bajo el de Cuba y Argentina por un punto. Eso sigue así, en ningún momento se va a castigar al paciente, haga el tratamiento, no haga el tratamiento, eso es mentira, no va a tener que pagar nada. No queremos que nuestro sistema se parezca al de Estados Unidos, que tienen que comprar unas pólizas para atenderse determinadas enfermedades. Mentira, eso es falso. Aquí le estamos dando mucha más poder a la rectoría del sistema encabezado por el Ministerio de Salud y tratando y proponiendo de que tanto régimen contributivo como subsidiado tenga el mismo plan de beneficios y que a todos los pacientes de Colombia se les incluya todos los procedimientos, todos los medicamentos y todas las tecnologías en salud, haciendo honor a la ley 1751, que es la estatutaria de la salud, donde reza que la salud es un derecho fundamental de los colombianos.
Doctor, pero ¿cuáles otras diferencias que de pronto pueden tomarse como puntos importantes para poder cambiar lo que existe actualmente? ¿Cuáles son las diferencias con lo que existe hoy?
Muchísimas. Cambiamos todo el modelo de atención. Le damos un enfoque de un enfoque comunitario y de promoción y prevención basado en los médicos de familia. No estarán los colombianos atiborrando las clínicas y hospitales en las urgencias. Tendrán un médico que los trate, que los conozca por nombre y apellido, que le haga seguimiento a sus enfermedades. Mientras estén en el nivel primario, los pacientes no van a necesitar autorizaciones. Hoy, cuando tú vas a una urgencia, el médico te expide una serie de recetas en donde te manda unos medicamentos, en donde te manda unos exámenes de laboratorio y unas citas de control, que te toca buscar autorizaciones para que te atiendan. Eso se acaba en el nivel primario de nuestra propuesta de ley. Le damos una bonificación semejante a la licencia de maternidad para las mujeres que tienen familia en el régimen subsidiado, las que no trabajan, las que no pagan su salud. Se les dará una bonificación como a las que sí trabajan dentro del régimen contributivo. Y te podría enumerar muchísimas bondades del proyecto. Preparamos al país para unos eventos catastróficos y de salud pública como esta pandemia que estamos ocurriendo. Fíjate que en esta pandemia todo fue ensayo, error. Todo lo que fuimos haciendo fue improvisaciones con muy buen sentido y tratando de salir lo más rápido posible de esta pandemia. Sin embargo, si lo hubiéramos pensado que esto podría pasar, hubiéramos estado preparados de mejor forma para salir rápidamente de este problema y de esta crisis de salud pública que, diría yo, ha afectado a todo el mundo.
Pero, doctor Castillo,
dígame,
¿y cómo se haría para romper este círculo que hay hoy entre Fosiga, las IPS, las EPS, las clínicas, los hospitales, para que fluya la plata, para que los servicios que se presten sean pagados de forma rápida?
Es que dejamos dentro del articulado la obligación de que a los prestadores se le pague por giro directo y que a las EPS no se le reconozca lo que se le entrega desde el gobierno por cada uno de los pacientes, que se llama UPC, que es la unidad per cápita, de manera completa, como se hace ahora. Ahora una EPS recibe un número determinado de dinero por cada uno de sus pacientes. No importa si mantuvo la salud, si no mantuvo la salud, si el paciente está satisfecho o no. Con el nuevo modelo, solamente se les entregará el 8% de esa UPC, solo que serían los gastos administrativos. Y el 92% estaría vinculado a algunos indicadores de calidad, de satisfacción del paciente, indicadores del riesgo colectivo y e indicadores financieros. Eso, digamos, cambia 100% el manejo dominante que tienen hoy las EPS a los prestadores. Tenemos un capítulo y unos artículos para depurar el sistema, que esas EPS de las cuales escuchamos todos los días quejas queden por fuera. Esas EPS que no hacen bien su tarea, que no hacen bien su trabajo, no podrán seguir en nuestro sistema. Pero yo no entiendo por qué todos los colombianos criticamos todos los días a nuestro sistema y hoy que estamos tratando de reformarlo, tratando de poner las EPS en cintura, tratando de darle un servicio con mayor calidad, equidad y oportunidad, hoy se están oponiendo a que esto ocurra.
¿Y cómo sería el proceso de preselección de los prestadores, de los operadores, que ahí es donde está el punto álgido en este país?
No, el proceso de selección tiene que ser para la EPS que esté en el territorio, tiene que escoger dentro de los prestadores que estén en el territorio, porque es que no puede el paciente tener que ir hasta el departamento de al lado, hasta Bogotá, para poderse atender. Dentro, si existe ese nivel de complejidad en el territorio, están obligadas las EPS a contratarlo dentro de ese territorio, sea municipio o departamento.
Perfecto, doctor Fabián, hay que seguir socializando y sensibilizando a la gente sobre este nuevo modelo que usted está ofreciendo, porque de lo contrario caeríamos al mismo problema de la reforma tributaria, ¿no?
Sí, efectivamente, pero este, a diferencia de la reforma tributaria que se radicó de manera inconsulta, como te dije, este es un proyecto que se ha discutido de cara al pueblo colombiano, que lleva más de 8 audiencias públicas y que hasta donde vamos hoy se ha hecho de manera democrática, transparente, dándole la posibilidad a todos los actores que opinen, y seguiremos en eso, seguiremos dándole la posibilidad en audiencias públicas para que se sigan manifestando quienes tienen algún reparo o que tienen alguna objeción. Eso lo único que nos dará es que se enriquezca el proyecto de ley y sea al final de todo este proceso un proyecto que llene las expectativas de todo el pueblo colombiano.